El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Es tiempo, como ya se había anunciado, de la conversación, de la entrevista, y estamos con nuestro compañero Armando del laboratorio de Medios Libres, una conversación a propósito de la colaboración en los medios digitales, esta herramienta de trabajo que está todavía por explotarse, y bueno, el tema también de la contrainformación. Le damos la bienvenida a Armando, estamos con Gaby desde Cochabamba y también Santos desde Santa Cruz. Adelante, Armando.
Hola, compañeros de El Hueco en el Muro y de la red Huaynatambo. Saludos, mi nombre es Armando Gómez. Les saludo desde acá de México. Y bueno, pues agradecer pues este espacio de compartir un poquito lo que traemos acá trabajando en la tecnología y en la comunicación libre.
Gracias, Armando, más bien por haber acudido a este llamado, a esta invitación para poder conversar el día de hoy. Pedirte, por favor, que nos cuentes un poquito el trabajo que vienen realizando desde el Laboratorio de Medios Libres y que nos expliques también qué es el Laboratorio de Medios Libres.
El laboratorio, el nombre del colectivo grande se llama Laboratorio Popular de Medios Libres. Es un colectivo que lo conformamos, pues, un pequeño grupo de personas, no más de 10. Aunque nos gusta trabajar y colaborar con mucha gente, tenemos ya 9 años trabajando este colectivo, que principalmente nuestro punto de coincidencia es la comunicación libre, los medios libres. Muchos de nosotros somos periodistas, comunicadores comunitarios, dedicados a hacer video, radio, prensa, en fin, y a partir de necesidades técnicas fuimos pues aprendiendo más herramientas como la radiofrecuencia, a hacer un transmisor, a repararlo, y ahora con las nuevas tecnologías hemos aprendido también a saber cómo funcionan las computadoras y cómo ocuparlas en su generalidad para estas herramientas de la comunicación comunitaria y libre. Y bueno, pues eso, somos poquitos, le llamamos laboratorio porque es un lugar donde experimentamos muchas cosas. La mayoría las hemos hecho por autoaprendizaje, por capacitarnos de manera colectiva, y pues en ese terreno hemos aprendido muchísimo de mucha gente, y algo que nos gusta mucho es regresar esa información a las personas, seguirla compartiendo.
Armando, ¿por qué no nos comentas, te habla Santos desde Santa Cruz de la Sierra, esta suerte de necesidad de este trabajo colaborativo a partir de este laboratorio? El hombre que tiene esta experiencia intenta responder a una necesidad en concreto. ¿Cuál es el contexto para el cual emergen como esta experiencia de este laboratorio de libres?
Sí, las necesidades son varias. Insisto, muchos de nosotros trabajamos en espacios comunitarios, proporcionando herramientas de comunicación, a veces haciendo la nota periodística, haciendo el documental. Y yo creo que muchos de nosotros, pues vivimos ese paso de la transición de lo análogo a lo digital, y de repente era enfrentarse a editar el audio ahora en una computadora, editar el video en una computadora. Muchas herramientas se empezaron a digitalizar y bueno, ya también lo sufrimos mucho con la radio, porque también en la radio, pues muchos también nos dedicamos a la locución, a generar los guiones, las escaletas, pero la parte técnica siempre estaba como relegada, abandonada. Acá en México mucho tener un equipo de técnicos comunitarios, técnicos solidarios. Entonces, a veces es un equipo muy pequeño el que está yendo a resolver problemas técnicos como la instalación de una antena, la calibración de un transmisor, reparar un transmisor, Y bueno, ese es como un terreno que hemos querido trabajar, la parte técnica, así los llamamos cablecitos, ¿no? La soldadura de los cables, el subirse a la torre a poner la antena, aprender a configurar la computadora. Nos gusta mucho esta comunicación de primer plano, la que entra en contacto con la gente, pero también esta que a veces no se ve, que es los que están en los controles, los que están revisando que suene bien por los cables que están bien conectados, y también como mantenerse un poquito atentos a estos nuevos desarrollos tecnológicos que también nos han permitido nuevas herramientas. En la actualidad, por ejemplo, tenemos un servidor autónomo, una computadora así como Google, que ofrece servicios. Nosotros tenemos también nuestra computadora que ofrece servicios a radios en América Latina, de Icecast, tenemos un servicio de RadioBot, estamos haciendo servicio de paginado, de almacenamiento con nubes autónomas, y son también desarrollos que estamos aprendiendo y que estamos compartiendo con otras comunidades, a la par que aprendemos y todos nos capacitamos para ocupar estas nuevas herramientas y no depender de técnicos externos, de herramientas a veces pues como de las grandes transnacionales como Google, que es un ejemplo, o Amazon, sino que empezar a construir espacios autónomos. Así es el sueño que hemos tenido desde el principio, desde la radiofrecuencia y ahora también en el terreno de las nuevas tecnologías digitales.
Armando, y en ese su aprender más colectivo y autónomo, ustedes también vienen compartiendo, ya lo decías, ¿no? Como estos servidores autónomos, nubes igual, ¿no? Para el almacenamiento de datos para radios comunitarias, pero también han compartido una serie de publicaciones que tienen que ver mucho con este lema que manejan ustedes y que dice, hazlo tú mismo, ¿no? Si nos podrías hablar un poco acerca de esas publicaciones, ¿dónde las podemos encontrar?
Claro. Bueno, nosotros tenemos una página que se llama laboratoriodemedios.org. Ahí pueden encontrar todas las actividades que realizamos, las capacitaciones, los proyectos, los encuentros de comunicación. Y un área que hemos venido trabajando en los últimos años es la Biblioteca Popular de Tecnologías Libres, de Cultura Libre, perdón. Y esta biblioteca intenta, pues, un poquito dar seguimiento de lo que vamos aprendiendo. Es la bitácora de lo que, cómo construimos el servidor, cómo construimos el Icecast, en fin, esos servicios, ahí lo hemos ido apuntando y lo hemos ido, pues, con el tiempo también refinando ese texto, y esas publicaciones están disponibles y descargables de manera gratuita en la página, y nos ha gustado también ahora imprimirlas, publicarlas para estarlas compartiendo manualmente en comunidades. Hace un mes y medio sacamos el tercer número dedicado a cuidados digitales, que es un área importante y un problema muy fuerte que está viviendo todas nuestras comunidades. Nos han aventado al internet, muchas veces sin saber los riesgos, los problemas que podemos enfrentar y cómo entrar de buena manera al internet con buenas prácticas. Y bueno, es lo que intentamos abordar en el último librito de... No le quisimos llamar seguridad digital porque como que está más relacionada a esta parte policíaca del sistema capitalista, sino más bien cuidados, porque es como cuidarnos entre todas, todos, en este mundo también del internet. Y bueno, pues los invitamos a que los descarguen ahí en la página. Y también,
¿nos reiteras la página, Armando?
Claro, es laboratoriodemedios.org y ahí encontrarán varias como cejitas, y una de ellas es la de recursos. Ahí tenemos la Biblioteca Popular, donde están no solo esos textos, sino también otras documentaciones de capacitación que hemos hecho. Casi todo lo que hemos realizado es imitable, copiable por cualquiera de los que nos esté escuchando. Siguiendo ahí esos manualitos, y cualquier duda, mejora que puedan encontrar o error que nos puedan encontrar, comuníquense con nosotros si estamos en el mejor de los ánimos de seguir construyendo estas herramientas para todas y todos. Ahí también tenemos el PAF, que es una hoja de texto colaborativa para trabajar en comunidades, una asamblea. Por ejemplo, nosotros para hacer radio hacemos ahí nuestras escaletas y guiones. Un CALC, que es una hoja Excel también colaborativa. El servicio de nube, que está pues ahorita enfocado más a radios comunitarias. Y el servicio de RadioBot, que es un automatizador de radios en línea que estamos experimentando apenas, lleva también pocos meses de que lo pusimos al aire para ver qué tal jala este internet en esta radio en línea, estas radios en línea, porque es un servidor de radios, y el servidor de Icecast, que para los que nos dedicamos a hacer radio por internet, bueno, el Icecast ha sido una de las herramientas principales para poder llevar a mucha gente nuestra comunicación. Y bueno, ahí pueden encontrar nuestros manualitos, y hay de todo tipo, desde radiofrecuencia, pero también hay de esto de cuidados digitales, de cómo hacer el servidor autónomo, cómo entender las topologías del internet, entre otros temas que, bueno, a lo mejor pueden estar ahí muy técnicos. Es un poquito el área que nos apasiona, y por eso hemos querido también compartir.
Claro, me imagino que hay múltiples demandas a partir de necesidades y de sujetos concretos. No es lo mismo una radio propiamente que ya está operando como radio comunitaria, que tiene problemas de carácter técnico y hay demandas, pero también hay otro tipo de demandas que simplemente podrían ser los usuarios, digamos. Puede ser que sea muy, muy, muy general mi pregunta, pero ¿qué tipo de demandas normalmente tienen más solicitudes, Armando?
Pues hay varios terrenos. Por ejemplo, en el caso de las radios comunitarias, yo creo que muchas de ellas están en procesos o ya en la transición de la era digital. Entonces, por ejemplo, aparte de que salimos en FM, también queremos salir en línea. ¿Qué plataformas nos posibilitan esa vía de comunicación? El uso de aplicaciones en los teléfonos, ¿no? Por ejemplo, hacer una aplicación para que en tu móvil, en Android o en iOS, puedan escuchar tu radio, que esté ahí sintonizado la transmisión en línea. Herramientas como el uso de las redes sociales para también difundir nuestros contenidos. Y esta, bueno, ahora que estamos en el terreno de los cuidados digitales, y esta necesidad de cuidarnos, qué información es importante subir, en dónde subirla, por qué subirla, entender cómo se estructura mucho el internet, nos ayuda a veces a saber qué tan riesgoso es mandar nuestros mensajes por WhatsApp, por ejemplo, o subirlas al Facebook. Son cosas que hoy la radio de esta era digital también los ocupan. Afortunadamente, en las zonas rurales la radio FM sigue siendo muy fuerte. En las zonas urbanas eso ha ido cayendo mucho, y ahora mucho del área de comunicación es el terreno digital, y es ahí donde queremos hacer como ese puente. No queremos perder el FM, creemos que es una herramienta hoy muy necesaria en lugares donde ha habido revueltas en el mundo, o problemas como guerra, como en el caso de Ucrania, Rusia o Bangladesh. Han cortado el internet semanas enteras, y el FM es una herramienta muy fuerte. Y hay formas, por ejemplo, hay desarrollos hasta técnicos en América Latina que están buscando cómo a través de la radiofrecuencia puedes también hacer enlaces de internet. Igual es parte de estos desarrollos técnicos que se están dando en pues con las nuevas herramientas que están saliendo de la tecnología. Actualmente hay un transmisor que se llama Hermes, que tiene esa posibilidad, y se está también experimentando en radios comunitarias. Y bueno, son ese tipo de desarrollos tecnológicos que nos apasiona, que nos llaman, y que buscamos cómo socializarlos, a veces comprenderlos. Cuando están en este periodo de prueba, nos gusta probarlos, experimentarlos, y pues insistimos compartirlos con las demás compañeros, compañeras. Esa es una forma en que hemos interrelacionado con las radios y con los distintos comunicadoras, comunicadores. Pues hay un mar de... Se necesitan páginas, pues que sean, por ejemplo, Wix, que creo que muchos conocerán, los que quieren hacer una página, pues es de Israel y así es abiertamente sionista. esta necesidad de a veces buscar espacios libres de apartheid o buscar espacios libres para tu privacidad, para que no... Imagínense los datos de una nación entera estando en un servidor en Los Ángeles o en Nueva York. Eso pone en riesgo la soberanía de pueblos, de naciones, de comunidades, de personas al tener alojados sus datos en esos espacios. Necesitamos construir también esos nuevos espacios de infraestructura local. Nosotros estamos impulsando lo que le llamamos el Internet comunitario. En algunos lugares parece como si es solo vender esto de las fichitas de una manera distinta, es decir, que en lugar de que se lo quede una persona, se lo quede la comunidad y lo administre la comunidad. Pero por debajo es que la comunidad administre las redes del Internet, puedan decidir qué se ve, puedan empezar a tener una interrelación de construir sus propios contenidos. Hay comunidades donde están empezando a construir su propio Netflix, por ejemplo, sus propias redes sociales, sus propias páginas que están alojadas no en un servidor en Nueva York o en Los Ángeles, sino que están en el barrio y que ahí mismo se procuran y se le dan mantenimiento. Ese es un camino que también se está abriendo con las nuevas tecnologías digitales de la comunicación, los servidores y las redes, que en términos técnicos, mucho de la comunicación digital se divide en eso, en cómo llegan los cables a nuestras comunidades y cómo se mete esa información a esos cables, ¿no? En qué computadoras y qué tipo de información. Y es lo que estamos construyendo de manera comunitaria, no pequeña, de manera comunitaria, que es otro tipo de topología. No es que todo lo tenga Google, sino que las comunidades puedan tener cada una la comunicación que necesitan y que decidan. No sé si a lo mejor estoy enredando mucho el tema. Luego esto del tema técnico es un poquito así.
Armando, Pablo, Gaby.
Sí, Pablo, no sé si quieres hacer alguna consulta tú también.
Sí, respecto Armando, evidentemente este es un campo de disputa con las empresas transnacionales poderosísimas y que le van restando o que le van a restar o le están restando, ¿no? Ese poder que tienen sobre nuestros territorios. Han como laboratorio, como experiencias estas, han sufrido ataques desde estas empresas por esta incursión que se está haciendo, porque no es la única experiencia, como nos relatas, que se desarrolla en México y también hay otras que se van desarrollando, pero hay... ¿cómo podemos decir? Acciones que se van tomando desde estas empresas hacia estas experiencias. ¿Hay algo de eso, Armando?
Sí hay un enfrentamiento, aunque quizás más bien el enfrentamiento no empezó a raíz de que hay una nueva infraestructura autónoma, sino más bien que mucha infraestructura autónoma se creó a partir del conflicto que se estaba teniendo dentro de estas grandes transnacionales. Por ejemplo, hace 2 semanas en Inglaterra hubo activistas que fueron encarcelados y la prueba para encarcelarlos fue una reunión que tuvieron por Zoom. ¿No? Zoom proporcionó esos diálogos, esa conversación privada que tenían ellos, como prueba ante de que habían tenido una reunión para hacer una protesta. Lo mismo en Google, que es donde está Gmail, nuestros correos, YouTube, donde están nuestros videos, etcétera, están mucho en nuestra huella digital. Esa información no está en nuestras manos y las puede tener, por ejemplo, el ejército estadounidense podría saber mucho de la población mexicana a partir de los datos que le ofrece Google. Los que están de manera abierta y los que están también de manera más cerrada en la infraestructura de Google. Entonces, el problema es ese, o sea que dentro de su infraestructura de ellos no estamos seguros, estamos baneados, es una palabrita ahora que está muy de moda, que es que estamos como ocultados, como que tienen un regulador para que publicaciones en Facebook, por ejemplo, o en Instagram, sean menos vistas que otras. Aparte de que las redes sociales están hechas mucho para lo superfluo de la vida y la vida capitalista, tienen aún así mecanismos para vetar, disminuir, acortar la capacidad que tengas de comunicación. Por ejemplo, hemos visto el caso de Palestina, por ejemplo. Muchas publicaciones que llevan la palabra Palestina o que tienen los colores o que incluyen la bandera son baneados en muchas de estas grandes redes de comunicación de las transnacionales. Entonces, a partir de esas problemáticas y muchas otras, lo caro que es, ahorita todos están llamando a quitar la IA del WhatsApp, por ejemplo, porque me lo impusieron y eso está robando nuestros datos, está leyendo nuestra información y con eso está alimentando sus machine learning, sus máquinas de aprendizaje, y no nos han consultado. Somos la mercancía que está alimentando esa maquinita de WhatsApp. Y bueno, ante eso decimos, creamos una nueva infraestructura, generamos un nuevo discurso sobre la comunicación digital, porque la construimos para la comunicación análoga. Tuvimos que construir en nuestras comunidades, decirles, la radio comunitaria es muy distinta a la radio comercial, y entender los porqués, los objetivos, el tipo de música, el tipo de anhelos. Y pasa lo mismo en el terreno digital. Lamentablemente estamos en el mundo capitalista. Hay activistas que el 90-80% de su actividad está metido en esas redes del capitalismo. E insistimos, si estuviéramos en Ucrania y se fuera 2 meses el Facebook, ese activismo digital en Facebook se acabaría y se quedan con tus datos, con tus archivos guardados, con tus contactos, con la posibilidad de seguir comunicándote. Necesitamos construir más otras formas y más desde nosotros. Que ese viaje no de la comunicación no tenga que pasar por los servidores de terceros y menos de países que sabemos, como el caso de Estados Unidos o países del primer mundo, pues más bien nos ocupan como mercancía. No es que sea gratuito WhatsApp, no es gratuito. Ellos viven de alimentarse de nuestros datos y venderlos y de ponernos en riesgo y de no darnos privacidad. Eso creo que fue lo que pasó, y a la fecha pues sí existe siempre ese golpeteo. Una transnacional como Google, pues ellos platican con los estados-nación, Microsoft impone que a la mitad de las escuelas del país se les ponga Windows y que todos tengamos que aprender ese sistema operativo. Ha habido otras experiencias donde han habido a lo mejor gobiernos un poco más progresistas donde han intentado romper eso. Pero pues así trabajan mucho los lobbies capitalistas que imponen pues no solo su modo de pensar, sino sus tecnologías, su modo de operar esas tecnologías. No sé si responde a la pregunta.
Muchísimas gracias, Armando. Antes de cerrar este primer encuentro, igual con el compromiso de volvernos a convocar a una conversa ya más adelante para seguir conversando del trabajo que ustedes vienen realizando, pero también de otros temas que nos involucran como comunicadores, comunicadoras. Pedirte que nos cuentes un poquito acerca de esto que ustedes también vienen poniendo a caminar desde el Laboratorio de Medios Libres, que es Noticias desde Abajo. ¿De qué se trata y dónde encontramos y con qué frecuencia sale esa producción suya?
Noticias de Abajo es un espacio informativo, es un noticiero. En particular mi caso, yo soy productor de ese noticiero y participo también en el laboratorio. Lo hemos acogido como parte del laboratorio, como un proyectito que siempre ha estado ahí atento. Y es un noticiero, lo hemos llamado anarcozapatista porque tiene esa estructura, mucho con la ideología afín a las ideas libertarias, anarquistas que hay en América Latina, pero también con este cariz zapatista. Y los zapatistas acá tenían este plan de que, esta propuesta ideológica de analizar la coyuntura de lo general a lo particular. Entonces decían, para entender qué pasa en nuestra comunidad hay que entender qué está pasando en el mundo. Entonces el noticiero está construido así. Primero son notas de lo que pasa en otros países, en otros contextos, en otras geografías, y termina con la mitad del noticiero con lo que pasa acá en esta región llamada México. Salen los lunes, es un noticiero de una hora, y bueno, intenta hacer un experimento de ver si una persona o personas radioescuchas, ¿qué pasaría si solo escucharan medios libres, independientes o autónomos? ¿Serían capaces de entender la realidad? ¿La entenderían igual, peor, mejor, que si la alternaran con medios comerciales? Pues el programa ya lleva 7 años y pues ha sido un buen experimento. La verdad es que leer, escuchar, ver medios independientes alternativos nos genera una mejor capacidad de entender la realidad en todos los contextos, de conocer muchos lugares, de entender otras realidades que a veces están muy ocultas en los medios de paga. Por ejemplo, ahora que pasaron las Olimpiadas, hay un París que nos enseñan en los grandes medios de comunicación, y hay otro París que viene en los portales independientes, en los videos autónomos, y esa ha sido la apuesta de Noticias de Abajo, de escuchar esos espacios libres para construir su guión, su narrativa, su barra noticiosa. Y pues los invitamos a que lo escuchen en noticiasdeabajoml.wordpress.com. Ahí sale todos los lunes.
Muchísimas gracias, Armando, por el tiempo, por compartir con nosotros y nosotras esta valiosa experiencia desde el Laboratorio de Medios Libres. Un gran abrazo y atentos y atentas a lo que vaya aconteciendo allá con el trabajo que ustedes realizan, pero también lo que acontezca en territorio mexicano. Un gran abrazo y hasta tu próximo encuentro.
Muchas gracias. Saludos a todas y todos, compañeros.
Gracias, Armando. Un abrazo a la distancia. Esperemos próximamente tener otra vez un contacto. Tiempo de irnos a una pausa y avances en las emisoras de la Red de la Diversidad.
Estás escuchando El Hueco en el Muro.